A ver, ayer lo vimos muy sonriente al juego Nadío, lo cruzamos en el pasillo en los tribunales de Comodoro Py, dice que lo divierten las imitaciones que le hacen en los programas de televisión. Bueno, veremos si con ese mismo ánimo recibe hoy y analiza la situación de Ernesto Clarence y efectivamente el financista ligado a Lázaro Báez y a los Kirchner, y a Néstor Kirchner fundamentalmente, se convierte en nuevo arrepentido, número 18 en esta causa. Se lo espera Clarence en principio para el día de hoy, para que continúe dando la información que requiere el juez, que en principio había suministrado al fiscal Stornelli la semana pasada. Veremos si efectivamente hoy se avanza en este sentido y si Clarence se convierte en arrepentido. Así que lo guardamos aquí con mucha ansiedad en el cuarto piso del tribunal.
Yo solo, si querés, te aporto un dato, si te sirve.
A ver.
Que sería así. Resulta que te daban la obra pública, ¿no? Entonces la obra pública era, suponete, hacer una ruta que, en términos reales, sin curro, salía 100, ¿sí? Pero te la facturaban 120, ¿sí? Muy bien. Esa diferencia, que era el sobreprecio, se empezaba a cobrar con el primer certificado de obra. Entonces, la empresa Electroingeniería, ponele, o ACME, digamos, ponele ACME, ¿sí? Ponele ACME, cobraba el certificado de obra. Entonces te estaba esperando Clarence. ¿Me seguís, Hernán?
Sí, 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 te escucho.
Te estaba esperando Clarence. Entonces Clarence, con la guita que te cobrabas del primer certificado de obra, te llevaba a una financiera o a una oficina de él. Entonces, ese sobreprecio de 20 mangos, 10 lo guardaba para llevárselo a Muñoz. ¿Sabés quién era Muñoz, no?
Secretario de Néstor Kirchner.
Claro. Todas las valijas iban a lo de Muñoz. Y el otro 10, Clarence alegaba que como que había que buscar métodos para poner en negro la plata, se necesitaba cobrar el 10%. ¿Entendés? O sea, te cobraba por poner negro la plata, para después ponerla blanca.
Claro.
¿Entendés? O
sea, tenía que cortar la trazabilidad.
Claro, tenía que llevarse la guita negra a algún lugar para después convertirla en alquileres de cochera de la familia Kirchner. Para blanquearla.
Sí, sí.
¿Se entendió?
Bien, claro, claro.
Bueno,
claro.
De esto... Sí, ¿qué? ¿Te escucho?
No, si en ese sentido... Bueno, como vos decís, el destino final era el patrimonio de los Kirchner con, por ejemplo, la adquisición de inmuebles o bien alguna ruta de lavado donde estaría participando la financiera, sí, de Clarence y alguna otra firma de su propiedad.
Sí,
¿no?
te voy a decir una cosa, dos, en realidad, y si querés Te dejo comer el sándwich de flautita que te compraste con el sudor de tu frente. Vamos a cerrar esta parte del bloque.
Es una inversión, en realidad.
La primera, viste que los ladris repiten su modus operandi, no importa en qué situación están o en qué posición de poder. Por ejemplo, no sé, Devido te decía, dejame un sobre en el botequín del baño en Santa Cruz, y cuando era ministro te decía, dejame el sobre en una caja fuerte de mi baño en Buenos Aires, ¿sí? Lo que le llama mucho la atención a los investigadores es que cuando los quebrados o los que confiesan son funcionarios, exfuncionarios de Néstor y de Cristina, los dos tienen la misma descripción psicológica de su relación con Néstor y Cristina. ¿Entendés? O sea, Néstor loco por la guita y Cristina con un mal humor las 24 horas del día. Y se repiten. O sea, algún día vamos a poder acceder completo a todo el expediente y vas a poder hacer un trazo psicológico de los dos jefes de la banda a partir de sus reacciones con la tropa que le traía la guita. ¿Entendés?
La imagen que me remite, Román, es aquella imagen recordada de Néstor Kirchner que abrazaba esa caja fuerte, ¿no? En relación a lo que vos estás diciendo.
Tal cual, sí. Tal cual. Después, como abrazar un metal no es muy cálido, ya se abrazaban a los bolsos que traía Muñoz. Porque Muñoz aparece en todos lados. Lo que te digo una cosa, que van a avanzar un paso, es sobre la viuda de Muñoz. ¿Entendés?
Bien, vamos a estar atentos.
Sí, ¿no? sí, porque parece que la señora le heredó bien. Heredó bien y armó un grupo de empresas con origen en Panamá, en Miami, para la compra y venta. Pues sabes que tenían un piso, Hernán, te digo esto y nos vamos. ¿Sabes que habían comprado un piso de 500 metros cuadrados en Sunny Island, en Miami? Un piso, casi 10 palos verdes. De la nuestra, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo, amigo.
Un abrazo grande.
Chao, hasta luego. No, cuando se queda en silencio me da como miedo, pensé que me iban a cagar a trompada a mí. Yo, no, no, yo solo no, lo estoy contando.
¿Por qué atacar al mensajero?
No, no, vos decís 500 metros cuadrados, un departamento de 10 palos en Sunny Island. Increíble, ¿no? ¿Sí? Una pileta en el balcón. Wow. Un empleado público. Uh-huh. No, a ver, vos querés tener guita, es empleado público. En esa época. Ah. Digo, ahora ya. No. Bueno, metemos la tanda de los títulos, ¿te parece bien?
Sí, perfecto.
Y cuando volvemos te vamos a contar cómo es la nueva relación de poder entre los sindicalistas y el gobierno, porque el anterior modelo implosionó, ¿no es cierto, Augusto?
Claro, sí, no quedó entonces, casi nada de eso.
No quedó nada, y el gobierno necesita una relación con los sindicatos.
Sí,
y los sindicatos
urgente,
también.
Te digo, urgente, ¿eh? Sí. Urgente porque los sindicatos, hoy por ejemplo, te dice, bueno, nada más Román, sí. Moyano hijo recibe a 100 intendentes. Casi.
Moyano, el corredor.
Sí, 100 intendentes. Y después y después la FAM, la Federación de Municipios Argentinos, va a verse con el triunvirato. Así que.
Tienen que pero escúchame una cosa: sí. Tan mal está la situación económica que el hijo de Moyano, Pablo, tiene una rosca para juntar a 100 intendentes.
O bueno, sea,
tan
mal Pablo está. Es...